Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuchan Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Prado Castillo, y del equipo que hace posible este programa. María Campos en los micrófonos, Juan Crespo en la coordinación y José Manuel Fernández Amalazán en el control. Hoy es 16 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario, Jornada Mundial de los Pobres. En el Evangelio de hoy descubrimos una llamada a la confianza y la perseverancia en medio de la adversidad. Jesús advierte que las tribulaciones deben ser enfrentadas con paciencia y con fortaleza de espíritu. Muy buenos días, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro de verte otra vez por aquí. Si te parece, comenzamos con el repaso de las noticias.
Hoy celebramos la novena Jornada Mundial de los Pobres. El lema elegido para este año ha sido tomado del Salmo 71 y ahonda en la idea de la esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. Los pobres son elegidos del Señor y los preferidos por la Iglesia. Así nos lo expresa Felipe Muñoz Maldonado, delegado de la Acción Sociocaritativa.
Esta novena Jornada Mundial de los Pobres, en el contexto de este año jubilar, nos recuerda que la esperanza brota siempre de esa presencia de Dios en nuestras vidas y que la verdadera pobreza, nos dice el Papa, es no conocer a Dios y vivir al margen de Él. Los pobres no son una distracción para la Iglesia, al contrario, son los hermanos más amados, porque cada uno de ellos nos hace tocar la verdad del Evangelio. Cuanto más nos centremos en los pobres, más fieles seremos a la verdadera liturgia y al anuncio profético que lleva por título el lema de este año: Tú, Señor, eres mi esperanza.
Caritas atiende a los pobres cada día y ve en ellos el rostro de Jesús. Concha Aranguren es directora de Caritas Diocesana.
Los pobres, lejos de ser solo destinatarios de ayuda, podrían ser ejemplo de esperanza. Ellos viven cada día con la confianza de que podrán sobrevivir, de que encontrarán una mano tendida. Su fe cotidiana, su capacidad de esperar contra toda esperanza, nos interpela y nos evangeliza. Desde Cáritas, esta llamada resuena con fuerza. Cada día acompañamos a personas cuya vida está atravesada por la precariedad, la exclusión y el dolor. Pero también, cada día, somos testigos de una esperanza que se hace carne en gestos concretos de solidaridad, en la escucha atenta, en el pan compartido, en la dignidad restaurada.
Y coincidiendo con esta Jornada Mundial de los Pobres, Caritas Diocesana celebraba ayer en el seminario su 11ª Asamblea Diocesana. Bajo el lema Renovarnos para servir mejor, este encuentro supuso un momento para reflexionar, deliberar y tomar decisiones que orienten la acción caritativa en toda la diócesis. Escuchamos de nuevo a Conchi Aranguren.
Este fin de semana hemos celebrado la 11ª Asamblea Diocesana de Cáritas, justo en la víspera de la Jornada Mundial de los Pobres. Ha sido una oportunidad para mirar juntos el camino recorrido, discernir los desafíos que nos interpelan y renovar nuestra entrega al servicio de los más pobres desde la luz del Evangelio. Que esta jornada sea una oportunidad para revisar nuestras prioridades, para poner a los pobres en el centro, no como destinatarios pasivos, sino como testigos vivos de la esperanza.
La Santa Sede ha concedido a los monasterios de la Orden de la Inmaculada Concepción un año jubilar con motivo de los 50 años de canonización de su fundadora, Santa Beatriz de Silva. Por ello, los fieles que visiten el Monasterio de las Concepcionistas de Alcázar de San Juan en la calle Virgen 66 los sábados, domingos y festivos de 5 a 7 de la tarde y que cumplan las disposiciones previas podrán ganar la indulgencia plenaria. Al final de la Eucaristía se venerará la reliquia de Santa Beatriz.
La Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis celebrará el próximo 22 de noviembre el 8º Encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI, una cita anual que busca profundizar en la vocación y misión de los laicos. En esta edición, el encuentro se desarrollará con el tema La presencia en la vida pública, con el objetivo de ofrecer claves para un compromiso cristiano que ilumine la sociedad desde el Evangelio. El encuentro tendrá lugar en el seminario de 10:30 a 1:30 y contará como ponente con don Antonio José Campos Martínez, delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Jaén. Las principales líneas del encuentro nos las cuenta Juan Manuel García de la Camacha, delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Ciudad Real.
Va a tratar o vamos a trabajar el tema sobre la presencia en la vida pública. A nivel nacional, la Conferencia Episcopal y todas las diócesis, pues nos hemos marcado este itinerario de trabajo para este curso y los próximos. Creemos que es algo muy interesante porque la vida de un cristiano se debe plasmar en la sociedad. Los cristianos, mediante la oración y los sacramentos, cultivamos nuestra fe, pero esta debe dar sus frutos cada uno en los sitios en los que nos encontramos en todo momento dentro de la sociedad. Es necesario que nuestras parroquias y los movimientos y asociaciones pues encaucen su futuro con esta perspectiva de la presencia en la vida pública y de la Iglesia en salida que nos proponen los papas que hemos tenido.
Este fin de semana, 54 jóvenes de nuestra diócesis están participando en la segunda peregrinación de adolescentes y jóvenes al Rocío, compartiendo momentos de oración, Eucaristía, Hora Santa, convivencia y música, además de realizar el camino de Villamanrique al Rocío y disfrutar de la ciudad de Sevilla.
Y la Pastoral Juvenil ya está preparando la siguiente actividad. Se trata de la 26ª Marcha de Adviento que se celebrará el sábado 29 de noviembre en Porzuna. Este año, con el lema ABBA, la jornada propone un espacio de convivencia y camino centrado en el encuentro con Dios Padre. El encuentro está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años que deseen compartir una experiencia de fe junto a otros jóvenes de la diócesis. El plazo de inscripción está abierto hasta el 23 de noviembre en la web de la diócesis.
Del 21 al 23 de noviembre tendrá lugar en el seminario los primeros ejercicios espirituales del fin de semana de este curso. El que hace ejercicios deja que el Señor vaya hablándole al corazón de distintas maneras, surgiéndole un impulso de conversión o indicándole una decisión en su vida. Para inscribirse o solicitar más información hay que enviar un correo electrónico a ejercicios@diocesisciudadreal.es.
Del 27 al 30 de noviembre tendrá lugar en el Seminario de Ciudad Real el cursillo de Cristiandad número 969. El cursillo es un método de evangelización de nuevo anuncio dirigido a personas alejadas de la Iglesia. Nacho Alcañiz, presidente del Secretariado de Cursillos, nos recuerda cómo obtener más información o cómo inscribirse.
En primer lugar, preguntando a tu párroco. En segundo lugar, nos puedes escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: cursillos@diocesisciudadreal.es. Y en tercer lugar, poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales. Te invitamos a vivir una experiencia que te puede cambiar la vida.
Y la Pastoral del Duelo presente en España, Portugal y América celebra su jubileo 2025 hoy al unísono en todos los países, participando de las misas jubilares a fin de obtener la indulgencia plenaria para los dolientes por muerte de seres queridos o para sus seres queridos difuntos y para los agentes de la Pastoral del Duelo. En nuestra diócesis, los dolientes de los grupos parroquiales de mutua ayuda en duelo o resurrección de la Pastoral del Duelo, juntos con sus familiares y todos los dolientes que lo deseen, están invitados a asistir a la misa jubilar que se celebrará hoy domingo 16 de noviembre a las 12 en el Templo de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan. Por este motivo hemos querido hablar hoy con Jorge Mejías, coordinador de la Pastoral del Duelo en España. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, pues muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Pues me gustaría que empezaras contándonos qué es la Pastoral del Duelo.
Sí, pues es la acción de la Iglesia para sanar a sus hijos y a todos los que lo necesiten los sufrimientos que se padecen cuando muere un ser querido.
Uh-huh. ¿Y qué objetivos persigue esta pastoral?
pues ese sufrimiento tan profundo y en muchos casos pues muy desestructurador, ¿no?, de la persona, tenemos que tratar de convertirlo pues en paz, en alegría, en tener una vida plena, un proyecto de futuro, ¿no? Uh-huh. Y eso pues es un proceso, no uh-huh. se consigue de la noche a la mañana, y es un proceso que requiere una cierta metodología, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que la pastoral del duelo, pues a través de lo que llamamos grupos de mutua ayuda en duelo, resurrección, uh-huh. que le llamamos así, uh-huh. pues se consigue a lo largo de un itinerario de 12 semanas, una reunión semanal, 12 semanas, conseguir eso, que los dolientes, los que eran dolientes, pues adquieran pues una vida pues feliz y plena, ¿no? Y también sabiendo muy bien dónde está su ser querido que murió. Uh-huh. Esto es muy importante para la sanación de los dolientes.
Uh-huh. En nuestra diócesis está presente en varias localidades, ¿verdad? Esta pastoral del duelo, ¿podrías recordarnos?
Sí, sí, sí. Fíjate que algo pasa en Ciudad Real que hay pues mucha demanda, ¿no?, de este tipo de acompañamiento, que por cierto es totalmente gratuito, es una gracia de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo tenemos estos grupos de duelo en Almagro, en Argamasilla de Alba, en Campo de Criptana y en Daimiel. Uh-huh. Y están en preparación otros dos grupos más en Ciudad Real, capital, y en Tomelloso. Uh-huh. Entonces, pues estamos de enhorabuena porque está aprendiendo esta pastoral y esta metodología pues como la pólvora en Ciudad Real.
Uh-huh. Y hay las personas que, bueno, pues nos estén escuchando, ¿no?, y que estén sufriendo, pues eso, pues por la pérdida de un ser querido, ¿cómo podrían ponerse en contacto con estos grupos?
Sí, pues mira, tenemos una página web, sí, que es Pastoral Duelo, todo seguido, pastoralduelo.org. Uh-huh. Entonces ahí en esa página web hay una sección de contactos donde vienen los teléfonos de cada uno de estos grupos que he citado.
Bueno, pues le recordamos a nuestros oyentes pastoralduelo.org, allí pues eso, las personas que estén sufriendo pues por un proceso de duelo y que, bueno, pues necesitan esa ayuda, ¿no?, y compartir su dolor con otras personas, pues pueden encontrar ahí toda la información. Decías que, bueno, pues los grupos se organizan, pues es como un itinerario, ¿no?, de unas 12 semanas, en la que cada semana se trata un tema. No sé si podrías pues especificarnos un poquito de qué temas se tratan en estas reuniones.
Sí, bueno, pues cada reunión se trata un tema distinto, ninguna reunión es igual a la siguiente. Uh-huh. Y ahí se tratan los temas pues clásicos y naturales que aparecen cuando una persona sufre por la muerte de un ser querido. Por ejemplo, el sentimiento de culpa. Nos sentimos uh-huh. culpables por lo que no hicimos, por lo que no dijimos o por lo que dijimos. Eso es un estándar universal. El tema del perdón, que es cómo se sana la culpa. Perdón. También el tema de la ubicación de mi ser querido, dónde está mi ser querido que murió, ¿no? Ahí penetramos un poco más allá del velo y entramos en la escatología, saber dónde está mi ser querido, ¿no? El tema de la aceptación versus resignación. Resignación es un concepto negativo, que es, pues, voy a ver cómo sobrevivo con lo que me ha pasado, y aceptación es una cosa mucho más global, más integral, y es realmente integrar lo que ha pasado, la muerte de tu ser querido en tu vida, y seguir viviendo con una sonrisa en los labios y no llorando por los rincones. Uh-huh. Hay otro tema que se llama vivir la vida con entusiasmo, ¿no? Tener un proyecto significativo de vida, tener ilusiones en la cabeza, hacer cosas, porque hay personas que quedan derrotadas cuando no les he querido y piensan que eso ya va a ser así para toda la vida, ¿no? Y no, eso hay que cambiarlo. Entonces, hay también otro tema que es cómo amar con desapego, cómo amar desapegadamente a mi ser querido que murió. ¿Lo puedo seguir amando? ¿No lo puedo seguir amando? Desde luego eso exige un nuevo lenguaje de amor, unos lenguajes interiores de amor, ¿no? Pero yo puedo seguir amando a mi ser querido, aunque haya muerto, ¿no? Eso también hay que entrenarse en ello y hay que aprender a hacerlo. Entonces, bueno, todos esos y algunos más son los temas que se van desgranando en esas reuniones, en las que las opiniones de cada uno de los participantes, que llamamos dolientes, que pueden ser 8 o 10 personas, pues cuentan, ¿no? Ahí se produce un influjo sanador que llamamos ayuda mutua, que consiste en que lo que yo digo le ayuda a los demás y lo que dicen los demás me ayuda a mí, ¿no? Entonces es algo que funciona, que lleva operando 32 años y que realmente pues produce personas felices.
Y en tu experiencia en todo este tiempo de la pastoral del duelo, ¿tener fe ayuda a superarlo?
Sí, por lo general sí. Tener fe ayuda porque, bueno, es un recurso que te lleva de la mano a la esperanza, ¿no? A pensar y a sentir que no todo se acaba en esta vida, ¿no? Que la muerte no es el final del ser de una persona. Pero hay también casos en los que tener fe, una fe no madura, pues descuenta, ¿no? Por ejemplo, quien piensa que automáticamente, porque una persona se haya suicidado, pues se ha condenado, quien piensa eso, pues entonces pues tener fe va en contra de su sanación, ¿no? Pero también pues hay que, a lo largo de este proceso, no solo es un proceso sanador del sufrimiento, sino que es un proceso evangelizador. Es, digamos, descubrir el verdadero rostro de Dios, que es amor y misericordia, ¿no? Entonces, a veces una fe no madura perjudica, pero en este proceso pues también se reeduca a los dolientes. Este proceso es una reeducación en el sentido de la vida, de la muerte, del amor, de la vida eterna, de la resurrección. Entonces, también esos temas escatológicos, espirituales y tal, pues se tratan, lógicamente.
Y ya para terminar, Jorge, hoy celebramos a las 12 en Alcázar de San Juan la misa del jubileo de la pastoral del duelo. ¿Cuál es el objetivo de esta misa, de este jubileo?
Sí, pues es ganar la indulgencia plenaria, aprovechando que el templo de Alcázar de San Juan, Santa María, es un templo jubilar y que estamos en un año jubilar, que termina el 6 de enero del año que viene. Pues los dolientes, sus familiares, los agentes pastorales, todos pueden pedir la indulgencia plenaria para sí mismos o para el ser querido difunto. Entonces, la gracia jubilar es inmensa. Cuando una persona sabe que ha elevado a su ser querido difunto al cielo, en caso de que estuviera purificándose en el purgatorio, pues eso es una alegría. O sea, que yo puedo hacer algo por mi ser querido difunto y puedo darle el mayor regalo posible, un regalo de valor infinito que es el cielo, y yo lo puedo hacer porque la Iglesia pone en mis manos ese poder. Eso es una cosa que la gente cuando salen del templo de la misa jubilar, pues salen flotando a 3 palmos por encima del suelo, ¿no? De la felicidad que sienten, como es lógico y natural, ¿no?
Claro que sí. Pues Jorge Mejías, coordinador de la Pastoral del Duelo en España, muchísimas gracias por habernos acercado esta labor que realizáis en esta mañana del domingo. Muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, el domingo 23 de noviembre, 34º domingo del tiempo ordinario, festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Hasta entonces, feliz semana. Les esperamos, cuídense.